11 de abril de 1989, Matamoros, México. Un grupo de agentes de la Policía Judicial Federal camina bajo el sol por un terreno seco a las afueras de la ciudad. Los acompaña un hombre joven, esposado, que señala un punto del suelo con la cabeza. El hombre es uno de los dueños del Rancho Santa Elena. Lo que la policía busca es el cuerpo de un estudiante universitario estadounidense desaparecido, pero lo que van a encontrar es mucho peor. Primero aparece un cuerpo, después otro y otro más. En total, los agentes exhuman 15 cadáveres mutilados en distintos estados de descomposición enterrados en los alrededores del rancho. Pero lo más perturbador no son esos 15 cuerpos. En un cobertizo del lugar, los policías encuentran un caldero de hierro negro, lleno de sangre coagulada, palos, un cerebro humano hervido, cabezas de cabra, tortugas asadas, patas de pollo y monedas. Alrededor, símbolos satánicos pintados en las paredes, velas negras consumidas, restos de animales sacrificados y un altar improvisado que parece salido de una pesadilla. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida. Su madre, Delia Aurora González, era una inmigrante cubana que practicaba palo mayombe, una religión afrocubana derivada de las tradiciones de los esclavos del Congo que habían sido llevados a Cuba durante la colonización española. Su padre biológico murió cuando Adolfo era muy chico. Delia se casó una segunda vez y ese padrastro también murió. Se casó una tercera y otra vez el hombre murió. Para quienes la rodeaban, esas muertes no eran casuales. Las atribuían a la brujería que ella practicaba y le tenían un miedo considerable. Adolfo estuvo rodeado de rituales desde que tiene memoria. Su madre lo llevaba a ceremonias desde muy pequeño, donde se sacrificaban animales, se encendían velas, se invocaban espíritus y se preparaban ofrendas. Según distintas investigaciones, también lo había llevado a Haití en más de una oportunidad para que aprendiera vudú. Todo esto mientras, paralelamente, el chico servía como acólito en una iglesia católica. Misa por la mañana, rituales por la noche. Pero donde su madre veía una devoción, él veía una oportunidad. Adolfo, en muy poco tiempo y después de llegar a México trabajando como modelo, se armó una cartera de entre 30 y 40 clientes de alto poder adquisitivo, entre los que se encontraban empresarios, funcionarios, políticos, artistas, cantantes e incluso, según algunas fuentes nunca del todo confirmadas, miembros de la Policía Judicial Federal. El mecanismo era simple pero muy efectivo. Constanzo combinaba su carisma con una puesta en escena impactante. Hacía rituales que eran espectaculares y muy intensos, llenos de sangre de animales, humo y cantos. Les decía a sus clientes lo que querían escuchar: que iban a ganar más dinero, que sus enemigos iban a caer, que ninguna bala los iba a tocar jamás y que la policía no los iba a encontrar. Y por eso les cobraba fortuna. Cada consulta podía costar miles de dólares y los rituales especiales muchísimo más. Vale destacar desde ya que Constanzo no era un charlatán que no creía en lo que hacía. Todas las evidencias indican que él estaba genuinamente convencido de sus poderes. Creía en los espíritus y creía que los sacrificios funcionaban. Esa convicción propia fue, probablemente, lo que hacía tan convincente su discurso ante los demás. También vale destacar que era bisexual, algo que en el México de los 80 no era tan bien visto y mucho menos en el ambiente del narcotráfico, donde la masculinidad violenta era un valor central. Pero Constanzo presentaba su sexualidad como una expresión de su poder espiritual. Era un ser que estaba por encima de las normas y que no se regía por las mismas reglas que el resto del mundo. Su primer discípulo y amante fue Martín Quintana Rodríguez, quien se convirtió en su mano derecha, su mayordomo en los rituales y su compañero sentimental más estable. Una de sus funciones específicas era reclutar hombres homosexuales en bares y fiestas en la Ciudad de México y Matamoros, hombres que en algunos casos terminaban siendo sacrificados en los rituales. Poco después, incorporó a Omar Orea Ochoa, otro joven que se convirtió en amante y colaborador. Orea Ochoa tenía apenas 20 años cuando entró al grupo y era conocido como la mujer de Constanzo. Ambos, Quintana y Orea Ochoa, participaban activamente en todos los rituales como asistentes directos del sacerdote, entre comillas. Para mediados de la década del 80, Constanzo ya había acumulado una fortuna considerable. Se había comprado un condominio en Ciudad de México, manejaba varios autos de lujo y tenía una red de contactos que le daría envidia a cualquier empresario. Pero además de dinero, quería poder. Y para conseguirlo, necesitaba acercarse a quienes tenían más poder que nadie en el México de esa época: los narcotraficantes. Y acá vale un pequeño contexto. La década de los 80 en México arrancó con una crisis económica brutal. El presidente José López Portillo había apostado apostado todo al petróleo, convencido de que los precios del crudo iban a seguir subiendo eternamente. Pero cuando los precios internacionales se desplomaron a principios de los 80, la economía mexicana colapsó. La deuda externa se disparó hasta los 86 mil millones de dólares, el peso se devaluó de manera catastrófica, hubo fuga masiva de capitales y el Estado terminó nacionalizando la banca en un intento desesperado por frenar la caída. López Portillo dejó el poder en 1982, asumió Miguel de la Madrid y el país entró en una recesión que golpeó, como siempre, a los que menos tenían. En ese contexto de crisis y debilidad institucional, el narcotráfico encontró su momento. Si bien desde los años 70 México funcionaba como ruta de paso para la cocaína colombiana que iba hacia Estados Unidos, fue en los 80 cuando el negocio explotó. La demanda de cocaína de parte de Estados Unidos crecía a un ritmo vertiginoso y los cárteles colombianos necesitaban socios mexicanos que conocieran las rutas, las autoridades y los puntos ciegos de la frontera. La Dirección Federal de Seguridad, que era el equivalente mexicano de la CIA, operaba directamente con los cárteles. No solo toleraba el tráfico de drogas, sino que lo facilitaba. Proporcionaba escoltas armadas a los cargamentos, compartía información de inteligencia con los narcotraficantes y eliminaba cualquiera que representara una amenaza para el negocio. De hecho, su director, José Antonio Zorrilla Pérez, fue señalado como responsable intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía en mayo del 84, uno de los columnistas más influyentes de México que estaba investigando, precisamente, los vínculos entre la Dirección Federal de Seguridad, el narcotráfico y la CIA. Le dieron 4 balazos por la espalda en pleno centro de la Ciudad de México. Ese crimen reveló de manera brutal los vínculos entre el Estado, el narcotráfico y los servicios de inteligencia.
Aquí todo mundo sabe quién se dedica al narcotráfico, pero cuando llegamos a preguntar, bueno, ¿quién es todo mundo? Parece ser que todo mundo no aparece.
Para este momento de la historia, el cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, controlaba el tráfico de drogas hacia Estados Unidos con un nivel de organización casi empresarial. Y en el norte, en Tamaulipas, otro grupo empezaba a consolidar su poder, el Cártel del Golfo. Su líder era Juan García Abrego, un hombre nacido en Matamoros que heredó las operaciones de tráfico de su tío. Fue el primer narcotraficante mexicano en ser incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI, estableció acuerdos directos con el cártel de Cali y fue el primero en sistematizar el soborno a funcionarios federales mexicanos como parte integral de su modelo de negocio. Y era justamente Matamoros, la ciudad fronteriza que separa Tamaulipas de Brownsville, Texas, uno de los puntos más calientes del tráfico. El puente internacional que conecta ambas ciudades era una arteria por la que fluían en ambas direcciones drogas, dinero y personas. La violencia entre los grupos rivales era constante y en ese ambiente donde la muerte era parte del costo operativo, la superstición encontró un lugar natural. En un negocio donde podés morir en cualquier momento, la fe en lo invisible funciona como un escudo psicológico. Y si alguien te ofrece ese escudo con suficiente convicción, estás dispuesto a pagar lo que sea. Y fue en ese caldo de cultivo donde Adolfo Constanzo se estableció. Alrededor de 1985, se instaló en Matamoros y comenzó a ofrecer sus servicios al entorno del Cártel del Golfo. Él les podía dar lo que nadie más podía, protección sobrenatural. Y así, para 1987, ya se había convertido en una pieza clave de la operación. Manejaba cantidades enormes de dinero, supervisaba envíos y había logrado algo que muy pocos conseguían, que los narcotraficantes le tuvieran más miedo a él que él a ellos. Su poder ya no era espiritual, era también político y criminal. Y el centro de operaciones de todo eso era el Rancho Santa Elena. El lugar era propiedad de los hermanos Serafín Hernández García y Helio Hernández Rivera, dos hombres que operaban como traficantes locales y funcionaba tanto como centro de rituales como almacén de droga y base operativa. Y los rituales que Constanzo realizaba iban escalando progresivamente. Al principio sacrificaba animales, sacrificios que eran relativamente comunes dentro de ciertas prácticas afrocubanas y no llamaban tanto la atención. Pero en algún momento dio el salto a los sacrificios humanos. La lógica que les vendía a sus seguidores era simple. Cuanto más poderosa fuera la víctima, más poderosa sería la protección. Un pollo, por ejemplo, servía para un favor menor, una cabra para algo un poco más importante y un ser humano, especialmente si era joven y fuerte, servía para proteger cargamentos de toneladas. El procedimiento era sencillamente espantoso y vale aclarar que lo que sigue está basado en los informes forenses y las declaraciones judiciales de los implicados. Las víctimas eran sometidas a torturas prolongadas antes de morir, que podían durar horas o incluso días. Se las golpeaba, se las cortaba con machetes y cuchillos y en algunos casos hasta se las sodomizaba. La idea era que sufrieran, porque según la doctrina retorcida de Constanzo, el sufrimiento de la víctima aumentaba el poder del ritual. Cuanto más gritara, cuanto más dolor sintiera, más energía liberaba y más poderosa se volvía la nganga. En el palo mayombe, la nganga o prenda es un caldero de hierro que funciona como centro de poder espiritual. Dentro de él se colocan palos de distintos árboles sagrados, tierra de cementerio, restos de animales y en algunas vertientes más oscuras, como acabamos de ver, restos humanos. La creencia central es que la nganga contiene el espíritu de una persona muerta que queda atado al caldero y se convierte en una especie de esclavo espiritual del palero, es decir, del sacerdote que la controla. A través de rituales, el palero le pide al espíritu que cumpla tareas: proteger a alguien, atacar a un enemigo, dar suerte en un negocio o destruir a un rival. Lo cierto es que después de ser torturadas, eran asesinadas, generalmente por decapitación o por golpes de machete en la nuca, y se les extraían órganos específicos, como el cerebro, el corazón, los ojos o la columna vertebral. Estos restos se colocaban en la nganga junto con sangre, hierbas y otros elementos, y en algunos casos hasta servían cabezas enteras dentro del caldero. También se fabricaban collares y amuletos con vértebras humanas que Constanzo y los miembros del grupo usaban como protección, y según los informes forenses, en al menos algunos casos se practicó canibalismo ritual. Se comía la carne de las víctimas como parte del procedimiento ceremonial. Y acá vale hacer otra aclaración importantísima. De más está decir que el palo mayombe es una religión real practicada por miles de personas en Cuba, Brasil, Venezuela, Colombia y otras partes de América Latina. La inmensa mayoría de sus practicantes no sacrifican seres humanos ni tienen absolutamente nada que ver con el crimen. De hecho, la comunidad de paleros de Cuba y del Caribe repudió públicamente los actos de Constanzo cuando el caso se hizo público, señalando que lo que él hacía era una perversión grotesca de sus tradiciones. Lo que Constanzo hizo fue tomar elementos del palo mayombe y mezclarlos con prácticas de santería, vudú haitiano, elementos de satanismo occidental y hasta referencias al ritual azteca del sacrificio humano, creando una especie de Frankenstein religioso a medida de sus necesidades y las de sus clientes. Y esto es algo que pasa prácticamente en todas las religiones. Se agarra una base existente y luego se la va mezclando con otras cosas y esas mezclas a veces van a lugares espantosos. Lo más negativo de todo esto es que llena de prejuicios a las religiones en sí, sobre todo a las afrocubanas. Retomando, el grupo que rodeaba a Constanzo no era enorme, pero sí absolutamente comprometido. Se estima que el núcleo duro del grupo estaba compuesto por unas 15 personas, aunque el círculo ampliado de clientes y colaboradores era muchísimo mayor. Y entre todos ellos, había una persona cuya presencia le daría al caso su nombre más conocido: Sara María Aldrete Villarreal. A diferencia de casi todos los demás miembros del grupo, Sara no venía de un contexto marginal ni de una familia disfuncional. Era una joven de clase media que se había criado en la frontera y que cruzaba regularmente a Texas como hacían miles de familias de la zona. Ahí se inscribió en la carrera de educación física. Era buena alumna, estaba becada en danza, daba clases de tenis en su tiempo libre y, según quienes la conocían, era una persona sociable, inteligente, ambiciosa y, sobre todo, completamente normal. Constanzo la reclutó en 1987, cuando Sara tenía 23 años. Las circunstancias exactas de cómo se conocieron no están del todo claras. Lo que sí está claro es que Sara cayó rápidamente bajo su influencia. Constanzo la bautizó como la madrina, convirtiéndola en la suma sacerdotisa del grupo y la segunda al mando en la jerarquía. Le asignó la tarea de supervisar a los seguidores, de participar activamente en los rituales y de mantener el orden interno cuando él no estaba. Ella era plenamente consciente de lo que estaban haciendo. Participó en rituales donde se sacrificaron seres humanos, ayudó a mantener la disciplina del grupo mediante amenazas y manipulación, y en ningún momento intentó alejarse o denunciar lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, seguía cruzando el puente internacional cada mañana con sus libros bajo el brazo, asistía a clases de danza, daba lecciones de tenis y después volvía a Matamoros para participar en la vida del culto. El primer gran acto de violencia documentado del grupo de Constanzo se dio en 1986. En ese año, él se presentó ante los miembros de un clan que operaba en la zona de Matamoros como un lector de fortunas con acceso a poderes sobrenaturales. Durante un tiempo les ofreció sus servicios a cambio de dinero, pero en algún momento de 1987, Constanzo les exigió una asociación completa con su grupo, una integración total que implicaba compartir operaciones, dinero y territorio. Ellos se negaron rotundamente y fue la peor decisión que pudieron tomar. El 30 de abril de 1987, 7 miembros de la familia desaparecieron sin dejar rastro alguno. Sus restos aparecerían 2 años después, enterrados en el rancho Santa Elena, mutilados y con las marcas características de los rituales de Constanzo. A partir de ahí, ahí, el patrón se repitió una y otra vez. Constanzo decidía quién moría y el grupo ejecutaba. Las víctimas eran seleccionadas por distintos motivos y no había un único perfil. Algunas eran rivales del cártel del Golfo o de los hermanos Hernández y otras víctimas eran policías o agentes antinarcóticos. Eran víctimas que cumplían una doble función. Eliminaban una amenaza real en el mundo del narco y al mismo tiempo alimentaban la ganga. También había un tercer tipo de víctima, hombres homosexuales que Martín Quintana reclutaba en bares y fiestas con quienes establecía algún tipo de vínculo y que después llevaba al rancho bajo algún pretexto. Ramón Paz Esquivel, apodado La Claudia, fue una de esas víctimas. Era un joven que frecuentaba ciertos ambientes nocturnos y que terminó siendo secuestrado y sacrificado. En total y pequeño salto temporal, se exhumaron 15 cuerpos en el rancho Santa Elena, todos varones, asesinados en un periodo de aproximadamente un año y medio. Al menos 3 de ellos nunca fueron identificados, ya que sus cuerpos estaban en un estado de descomposición tal que no fue posible establecer su identidad. Varias fuentes sugieren que el número real de víctimas podría ser mucho mayor a 15, ya que no se descarta que algunos cuerpos hayan sido destruidos por completo o enterrados en otros lugares que nunca fueron investigados. Lo cierto es que el grupo operó durante al menos un año y medio sin que nadie los detuviera. 15 personas murieron en ese rancho sin que ninguna autoridad investigara, sin que nadie denunciara y sin que el sistema de justicia mexicano, que ya era profundamente disfuncional, se percatara de nada. Y probablemente habrían seguido mucho más tiempo si no hubiera sido porque en la noche del 14 de marzo de 1989 eligieron a la víctima equivocada. Cada año, entre febrero y abril, cientos de miles de estudiantes universitarios estadounidenses celebran lo que se conoce como Spring Break, una semana de vacaciones entre semestres que para los años 80 se había convertido en un sinónimo de fiesta, alcohol y exceso. Los destinos más populares eran Cancún, Daytona Beach y, para los estudiantes de Texas, la frontera con México. Ahí, durante el día, viajaban a South Padre Island, una isla barrera en la costa del sur de Texas, y de noche un porcentaje considerable cruzaba el puente internacional hacia Matamoros, donde la edad mínima para consumir alcohol, que además ahí era mucho más barato, era de 18 años en lugar de los 21 de Estados Unidos. Y en Matamoros todos se preparaban para recibirlos. Los bares más populares eran Los Sombreros y el London Pub, que para la temporada se rebautizaba como el Hard Rock Café para atraer a la clientela estadounidense. Y uno de esos jóvenes era Mark James Kilroy, de 21 años. Hijo de una familia de Santa Fe, Texas, estudiaba premedicina en la Universidad de Texas en Austin y su tío, Ken Kilroy, trabajaba como agente de aduanas en Estados Unidos. Un detalle que tiempo después resultaría crucial. El 14 de marzo de 1989, Mark y 3 de sus amigos cruzaron a Matamoros para disfrutar de los bares. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras el grupo caminaba por una calle cercana al London Pub, Mark se separó brevemente del grupo. Según el relato de sus amigos, cuando miraron para atrás, ya no estaba. Lo llamaron, lo buscaron en las calles aledañas, volvieron a los bares, preguntaron a otros estudiantes, pero nada. Ellos no lo sabían, pero Mark ya había sido engañado y secuestrado por el clan de Adolfo. Su desaparición encendió todas las alarmas. Mark era estadounidense y en el esquema de poder de la frontera México-Estados Unidos, eso cambiaba absolutamente todo. Su familia activó todos los contactos que tenía y en cuestión de días, la presión sobre las autoridades mexicanas fue enorme. El caso llegó a los medios de comunicación de Texas, después a los nacionales y pronto el gobierno de Estados Unidos, entonces bajo la presidencia de George Bush, exigió al gobierno de Carlos Salinas de Gortari una respuesta.
Yo creo que este caso es importante porque es una indicación de relaciones entre los Estados Unidos y México. Es un caso muy raro y por esa razón necesitamos la ayuda del público en resolverlo.
Y es que el contexto no podía ser más delicado. Salinas había asumido la presidencia apenas unos meses antes, después de unas elecciones extremadamente cuestionadas, y necesitaba demostrar cooperación con Washington en la guerra contra las drogas para mantener el proceso de certificación que condicionaba la ayuda y las relaciones comerciales entre ambos países. Encontrar al estudiante desaparecido se convirtió en una prioridad diplomática. Y así, después de que 14 personas de sectores marginales de Matamoros hayan desaparecido y nadie haya movido un dedo a pesar de los pedidos de sus familiares, la desaparición de un solo estadounidense de clase media activó la maquinaria estatal y mediática. Menos de un mes después, a principios de abril de 1989, Serafín Hernández García, uno de los dueños del rancho, fue detenido en un retén de rutina mientras conducía hacia el lugar. Lo que llamó la atención de los agentes no fue la camioneta ni los documentos, sino su actitud. Pasó el retén sin detenerse, a toda velocidad, y es que pensaban que eran invisibles ante la policía. Los agentes lo persiguieron y lo detuvieron para interrogarlo. Luego, un colaborador menor del grupo, llamado David Serna, proporcionó datos adicionales sobre la ubicación del rancho y las actividades que ahí se realizaban. Con esas pistas, la policía llegó hasta Elio Hernández Rivera, el otro dueño de la propiedad. Bajo presión y amenaza, Elio aceptó guiar a los agentes hasta el rancho Santa Elena. Y así llegamos al 11 de abril de 1989, cuando se encontraron los 15 cuerpos mutilados en distintos estados de descomposición, langanga con su contenido atroz, parafernalia ritual, armas de fuego, grandes cantidades de marihuana y cocaína y los restos de lo que había sido, durante al menos un año y medio, un matadero ritual que operaba con total impunidad. Los detenidos cavaron varios de los pozos ellos mismos bajo la custodia de policías armados. A medida que iban apareciendo más y más restos, la dimensión del horror se iba haciendo evidente. No estaban ante un crimen aislado, sino ante una operación sistemática de asesinatos rituales vinculados al narcotráfico. Y por eso, la noticia explotó, no solo en México, sino en todo el mundo. Los titulares hablaban de narcosatánicos. La historia tenía todos los elementos para convertirse en un fenómeno mediático global. Drogas, magia negra y sacrificios humanos. La cabeza de Mark Kilroy fue encontrada por separado, en un estado avanzado de descomposición, lo que indicaba que había sido hervida como parte del ritual. La confirmación de su muerte generó una respuesta inmediata del gobierno estadounidense. La presión sobre México se multiplicó y se desplegaron agentes del FBI en coordinación con las autoridades mexicanas. Se descubrió que después de matarlo le habían puesto un alambre a través de las vértebras para luego poder sacarlo con facilidad de la tierra porque Constanzo se quería hacer un collar con sus restos. Al poco tiempo, las autoridades prendieron fuego al galpón donde se habían cometido los ritos. A todo esto, Adolfo Constanzo no estaba en el rancho cuando la policía llegó. Unos días antes del operativo, probablemente alertado por sus contactos en la Policía Judicial Federal, había escapado de Matamoros junto con Sara Aldrete, Martín Quintana, Omar Orea Ochoa y otro colaborador llamado Álvaro de León, alias El Dubi, quien será muy importante en esta historia. Todos ellos se dirigieron a Ciudad de México, donde se instalaron en un departamento en el número 19 de la calle Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc, una zona céntrica de la capital.
Hoy la policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. La policía también busca a una mujer que sería, según el fiscal a cargo de Texas, la bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Fue aquí donde, según las autoridades, 14 personas fueron mutiladas durante un periodo de 9 meses, incluido el estudiante de medicina de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, de 21 años, cuyas piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas. También le cortaron la cabeza y cocinaron parte del cuerpo. El miércoles, las autoridades mexicanas hicieron desfilar a los 4 hombres acusados de los crímenes. Uno de ellos es de los Estados Unidos. Frente a los periodistas, confesaron haber secuestrado a las víctimas al azar y haberlas descuartizado como parte de un ritual de sacrificios. Las autoridades están buscando a 6 miembros del culto, incluido Adolfo Constanza, de 27 años, ciudadano norteamericano, el supuesto líder del grupo con domicilio en Brownsville. Está buscando a Sara Aldrete, de 24 años, considerada extremadamente peligrosa. Se cree que podría haber 2 cuerpos más enterrados en el rancho. Las autoridades dicen que no hay pruebas de canibalismo de parte del culto, aunque creen que el cuerpo de Mark Kilroy fue exhumado y su columna vertebral fue utilizada para hacer un collar.
Durante casi un mes, el grupo de Constanzo vivió escondido en ese lugar mientras la policía los buscaba por todo el país y sus rostros aparecían en todos los noticieros. Pero incluso en esa situación, Constanzo seguía realizando rituales dentro del lugar. Pero todo llegó a su fin el 6 de mayo de 1989. Ese día, la policía de la Ciudad de México estaba realizando un operativo de rutina. Iban casa por casa buscando un niño que había sido reportado como desaparecido en la zona. No tenían información de que Constanzo estuviera en ese edificio. Fue pura y absoluta coincidencia. Cuando los agentes se acercaron al departamento, Constanzo los vio por la ventana y, sin mediar palabra alguna, abrió fuego contra ellos con un arma automática. Los policías, que no esperaban semejante reacción, se replegaron y pidieron refuerzos, lo que dio inicio a un enfrentamiento armado que duró alrededor de una hora. Constanzo disparaba desde el interior del departamento mientras, según múltiples testimonios, arrojaba billetes y monedas a la calle por la ventana. Era una ofrenda, un último intento desesperado de que sus poderes sobrenaturales intervinieran y lo salvaran. Viéndose totalmente acorralado, le ordenó a Álvaro de León, el Dubi, que lo matara. Según los testimonios de los sobrevivientes, les dijo que si moría de esa manera específica, se volverían invisibles y la policía no podría encontrarlos jamás. Pero Quintana no estaba dispuesto a abandonar a su amante, por lo que tanto él como Constanzo entraron juntos a un closet del departamento, se abrazaron y el Dubi, que después de años de convivencia con el culto seguía creyendo ciegamente en los poderes de su líder, tomó una ametralladora Uzi y les disparó a ambos desde el otro lado de la puerta. Adolfo de Jesús Constanzo murió hacia los 26 años. Martín Quintana Rodríguez murió con él en el mismo closet y sostenido por la misma fe. Cuando la policía finalmente ingresó al departamento, encontró ambos cuerpos acribillados en el closet. En el resto del lugar capturaron a Sara Aldrete, Omar Orea Ochoa y a Álvaro de León el Dubi, quienes no pusieron resistencia alguna. Los medios inicialmente dijeron que Sara era quien les había disparado.
In Mexico City, authorities say the godfather, Adolfo Constanzo, and one of his bodyguards was shot and killed. But according to a Mexican newspaper, Uno Más Uno, Constanzo was killed by his girlfriend, Sara Aldrete, just moments before a shootout with scores of police. Authorities say Aldrete is considered a voodoo witch. Police say Aldrete and Constanzo led a drug-smuggling cult and convinced a handful of men to mutilate 15 bodies in satanic sacrifices, telling the men conducting human sacrifices would protect them from the authorities. A University of Texas co-ed named Mark Kilroy was one of the bodies dug up on a ranch south of the U.S.-Mexico border near Matamoros. Mark's parents say they now plan to lead a nationwide fight against drug smugglers.
Los juicios fueron largos, complicados, llenos de idas y vueltas y en algunos casos absurdamente lentos. Sin embargo, hubo condenas.
Lo que parecía ser una extraña ceremonia religiosa terminó en una masacre que conmovió al mundo. Entre los acusados apareció una joven sencilla y de aspecto amigable. Su nombre es Sara Aldrete y por su relación con el líder del culto la llaman la Bruja de Matamoros.
Sara Aldrete enfrentó dos procesos judiciales separados. El primero, en 1990, la condenó a 6 años de prisión por asociación criminal, un cargo relativamente menor considerando la magnitud de los crímenes. Pero en 1994, un segundo juicio le sumó cargos mucho más graves y mucho más específicos. 31 años por multihomicidio, 12 años por posesión de narcóticos, 5 años por participación en crimen organizado, 2 por suplantación de autoridad, otros 2 por desecreción ilegal de cadáveres y 10 por posesión ilegal de armas de fuego. La sentencia original acumulada fue de 62 años, pero luego fue reducida a 50 por apelaciones. Siempre denunció torturas por parte de la policía.
El juez en su caso la encontró inocente en los cargos de homicidio y asociación delictuosa, y ahora solo le resta el encubrimiento. De ser encontrada inocente en este último cargo, Sara sería trasladada a Matamoros, donde le espera un nuevo juicio.
Aquí, de las esposas, ajá. Con esposas.
En el aire.
Estos.
¿Te levantaban?
Así, colgado. Así. Como piñata.
¿Un toque? ¿Tuvieron un toque?
Sí. Sí, la bolsita.
¿Cómo es eso?
Con una bolsa. Te ponen, te sientan amarrada. Y luego utilizan una bolsa de plástico y la meten. Y te la cierran.
En 2024 dio otra entrevista desde la cárcel para el podcast Penitencia. Recomiendo escucharla completa.
¿Te consideras inocente?
Yo siempre lo he dicho, Saskia. Siempre lo he dicho. Yo no, tomo mi responsabilidad al grado en que te puedo decir de qué puedo ser culpable y de qué no soy culpable. Se me acusa de 13 homicidios calificados. Traición, alevosía, ventaja, etc. Daños contra la salud. Asociación delictuosa. Profanación de, bueno, es inhumación e inhumación de cadáveres, profanación de cadáveres. Yo lo que aprendí con Adolfo, sí, o sea, yo siempre lo he aceptado. Sí, estaba en panteones, iba a los panteones, hacíamos rituales dentro de la santería, pero ya estaban muertos, uh-huh. O sea, no era, y no por eso quiere decir que me eximo de lo que hice, ¿no? Porque sé que ahorita, ya viendo todo eso al tiempo atrás y todo, sé que pues no estuvo bien, ¿no? y siempre lo he aceptado.
Hasta el día de hoy, Sara Aldrete sigue presa en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, en el sur de Ciudad de México. Dentro del penal, cuida 32 gatos a los que les puso nombres de colonias mexicanas. Periodistas que la han visitado la describen como una mujer que mantiene una rutina metódica, que lee mucho y que sigue insistiendo en su inocencia, o al menos en que su participación fue producto de la manipulación de Constanzo. En 2020 solicitó libertad anticipada, pero le fue rechazada. Se estima que, sin beneficios de preliberación, recuperaría la libertad a los 76 años. Por otro lado, los hermanos Serafín Hernández García y Helio Hernández Rivera fueron condenados a más de 67 años de prisión cada uno por múltiples asesinatos. Omar Orea Ochoa, el amante más joven de Constanzo, murió en prisión el 11 de febrero de 1990, apenas 9 meses después de su captura a causa del SIDA. Tenía 22 años, fue declarado inocente de los asesinatos en sí, pero acusado de complicidad. Álvaro de León Valdés, el Dubi, el hombre que acribilló a Constanzo y a Quintana, permaneció durante más de 33 años en el sistema judicial mexicano sin recibir sentencia firme. La pregunta legal que nunca se terminó de resolver era justamente bajo qué figura procesal encuadrar lo que hizo. ¿Fue homicidio doloso? ¿Fue homicidio a petición, una especie de eutanasia criminal? ¿Fue obediencia ciega dentro de una estructura de poder coercitivo? ¿O fue paradójicamente un acto que les ahorró a Constanzo y a Quintana un destino peor en manos de la justicia mexicana? Según algunas fuentes, falleció en prisión, pero no está del todo claro. Por otro lado, la casa que habitaba Adolfo Constanzo hoy en día está abandonada y suele ser visitada por creadores de contenido.
Antes que nada, amigos, quiero mostrarles, esta es exactamente la casa donde vivía el personaje principal de la historia que conoceremos.
Las preguntas sin respuesta que rodean a este caso son muchísimas y no todas tienen que ver con la justicia. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿Qué pasó con los miembros del culto que nunca fueron encontrados? ¿Cuántos clientes de alto perfil consultaban a Constanzo y fueron protegidos por el sistema? ¿Cuántos políticos, policías y empresarios participaron de los rituales sin consecuencia alguna? Nada de eso se sabe y probablemente nunca se sepa. El caso tuvo también un impacto cultural enorme. La palabra narcosatánico se incorporó al lenguaje popular mexicano y latinoamericano para describir cualquier mezcla entre crimen organizado y prácticas ocultistas, y el turismo universitario en la frontera de Tamaulipas cayó drásticamente y nunca se recuperó. Además, todo esto inspiró la película Borderland de 2007, que recrea libremente la historia desde la perspectiva de 3 universitarios que viajan a la frontera. En HBO, por su parte, hay una docuserie de 3 episodios que se centra en Sara, y la plataforma VIX también tiene una serie documental respecto al caso, repleta de muy buen archivo que fue utilizado para este video. La historia de los narcosatánicos no es solo una historia de crímenes aberrantes, es una historia sobre qué pasa cuando el poder, la superstición y la impunidad se mezclan en un mismo espacio y nadie ni nada los detiene. ¿Por qué hicieron falta 15 muertos para que alguien investigara? ¿Por qué los policías asesinados no generaron una reacción proporcional? ¿Por qué Ramón Paz Esquivel, la Claudia, murió sin que nadie lo buscara? Adolfo de Jesús Constanzo murió en un closet de un departamento de Ciudad de México, convencido de que la magia lo haría invisible a él y a sus colaboradores. Pero las balas al final lo encontraron igual como encuentran a absolutamente todos.